pasar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, para el beneficio de nuestros oyentes, le vamos a informar sobre el proceso del juicio que está teniendo lugar en Londres. Y les estamos informando porque tenemos directamente informaciones de lo que está ocurriendo allá. Primero, para beneficio de nuestros compatriotas, han ido allí a las afueras del tribunal decenas de cubanos que viven en Inglaterra y en países vecinos, pues han ido allí a denunciar a estos representantes de la dictadura los crímenes y precisamente a cuestionarles cómo esas deudas nunca, los dineros de esas deudas nunca llegaron al pueblo de Cuba, porque la nación cubana está destruida, está descapitalizada, la infraestructura destruida, que dónde se han metido todos esos millones. Y les cuestionan la ropa, los lujos que tienen, porque una de las hijas de papá que estaba allí, una representante, una abogadita que tienen en España la dictadura, pues iba vestida de Prada, una de las ropas de lujo más caras del mundo. El otro, el profesorcito de la Universidad de La Habana, iba nada más y nada menos que con un sobretodo que vale entre 1.500 y $2.000. La ropa que llevaban era de super lujo. Entonces, pues han recibido unas críticas y unos abucheos espectaculares, incluido el esbirrito este que se dedica en la televisión cubana a defender a la dictadura, que estaba allí también, pues estaba aparentemente cubriendo el evento para buscar con pinzas qué poder ponerle de engaño y de mentira al pueblo cubano. Por eso es importante este programa, para que escuchen la verdad. Y la verdad es que el argumento principal que tenía la dictadura al decir que estos fondos eran como que había habido un caso de corrupción de funcionarios del Banco Internacional de Cuba para que estos fondos pues fuesen traspasados a otro acreedor. Inmediatamente la jueza pues le desbarató ese argumento, la jueza del caso, no el abogado defensor ni el abogado opositor. Fue la jueza la que les dijo claramente de que cualquier asunto de soborno, eso era un asunto interno, porque son funcionarios y esos funcionarios son los que hablan por el banco. Así que si hay un asunto de corrupción dentro de la estructura del banco, es responsabilidad del Estado cubano. También le rompieron el argumento de que el Banco Nacional de Cuba era una entidad diferente y separada del Estado cubano. La jueza les argumentó directamente de que el Banco Nacional de Cuba era una entidad nacional y estaba respaldada y financieramente respaldada por el Estado cubano. Así que no hay justificación alguna con que la declaración de bancarrota del Banco Nacional de Cuba vaya a borrar las deudas. Las deudas simplemente se pasan al Estado cubano. O sea, inmediatamente entonces pues ya los abogados de la dictadura pues aceptaron retirar la alegación de que hubo soborno en este caso. Así que ya esto salió del tema de debate. Y han pedido una pausa en este juicio precisamente porque ahora van a buscar qué otro argumento van a elegir. Definitivamente la tienen muy difícil. Muy difícil. ¿Y cuál es el principal problema? Y esto, Horacio, yo creo que es el centro de las consecuencias, que son dos. El primero, en las peticiones de la demanda está no solamente el pago de la deuda más los intereses acumulados, porque estos empresarios estuvieron más de 12 años tratando de negociar o buscar una solución con la dictadura. y nunca les hicieron caso, los ignoraron, como le dijeron, se acabó, nosotros no vamos a pagar nada de eso. Y esto, pues, en la demanda aparece que habrá, como consecuencia del caso, si no pagan, va a haber una incautación, se llama seizure of assets en inglés. Eso en español se llama una confiscación de activos, lo cual quiere decir que estos empresarios van a tener legalmente el derecho a confiscar cualquier barco cubano en el exterior, cualquier avión cubano en el exterior, cualquier cargamento de productos de cualquier tipo en el exterior. Confiscar incluso transferencias bancarias de banco a banco, van a tener esa capacidad. O sea que prácticamente van a dejar al régimen incomunicado comercial y financieramente. Y la segunda consecuencia, que es todavía peor que esta, es que si este juicio produce un resultado positivo para los demandantes, la cantidad de demandas que se van a presentar en este tribunal van a ser interminables. ¿Saben por qué? Porque el monto de las deudas comerciales que tiene la dictadura, y fíjense que digo deudas comerciales, no estoy hablando de deudas soberanas, deudas de gobierno a gobierno, que son un montonal también de deudas. Estoy hablando de deudas comerciales, o sea, deudas con empresas comerciales que le vendieron directamente a la dictadura, no a través de su gobierno. Esas deudas tienen un monto de más de 7 mil millones de dólares. Como ustedes lo oyen, más de 7 mil millones de dólares en deudas comerciales. Así que por ahí va el asunto. Horacio.
Mira, Luis, la gran diferencia que existe en este juicio de Londres es que hasta ahora todos los deudos de Cuba habían sido gobierno y algunos empresarios habían ido a través de sus gobiernos a reclamar la deuda. Cuando la deuda se negocia a través de países, existe un ingrediente político y ellos a través del tiempo pudieron manejar muy bien, cuando digo ellos, digo la dictadura, ese sistema. Hoy este juicio representa a empresas privadas, a bancos privados, no son gobiernos, y esto es un juicio y una defensa que tiene que hacer el régimen por primera vez en tribunales internacionales por la empresa privada. Y ahí se abre la caja de Pandora, Luis, porque aquellos empresarios que fueron a través de sus gobiernos, los gobiernos negociaron con el régimen y le condonaron deudas y le dieron plazo, etcétera. Eso en lo que es la empresa privada es distinto, totalmente distinto. Por eso te digo que se abre la caja de Pandora. En referencia al Banco Nacional, fíjate, si el Banco Nacional es parte del régimen, que es el que imprime la moneda, es el que imprime la moneda del país. Así que, vaya, por primera vez ellos se están enfrentando a algo nuevo, un monstruo que ellos no conocen, que es la legalidad económica internacional, y ellos no tienen la más mínima idea de cómo poder defenderse en cuanto a eso, porque no tienen ningún tipo de justificación. Ellos le han comprado al mundo entero y no le han pagado a nadie, Luis. O sea que esto, como tú decías, abre las puertas a una cantidad de reclamaciones que ellos no van a poder soportar en lo que es los dictámenes legales de las cortes internacionales. Pueden inclusive confiscarles las compras que hagan, y como ellos tienen que comprar las cosas y pagarlas por adelantado, ya esas compras pertenecen al régimen y pueden ser confiscadas, Luis.
Sí. Fíjate que el juez, la jueza acabó con ellos, la jueza Piedad Henshaw, acabó con ellos porque el argumento de que se trataba de un acto de corrupción de funcionarios, la jueza les preguntó, ¿y ustedes tienen alguna evidencia física de prensa sobre ese juicio? Porque lo que tenemos aquí de evidencia de la parte acusadora es que ustedes están argumentando de un juicio que evidentemente fue secreto, porque nunca nadie supo sobre este juicio en Cuba. Además, el proceso de investigación, hay evidencias que nos han entregado y las tengo yo delante de mí, de que el proceso de investigación sobre esa corrupción fue esencialmente inventado. No, acabó con ello, acabó. Ha sido realmente demoledor, demoledor lo que está ocurriendo allí en este juicio. Déjame decirte que también tenemos el caso de la CELAC, que acaba de terminar allá en Buenos Aires. Allí ocurrieron cosas interesantes que, por supuesto, no le van a aparecer en las informaciones en Cuba. En primer lugar, es que ni el presidente, déjame rectificarme, ni el dictador de Venezuela ni el dictador de Nicaragua pudieron ir. Y no pudieron ir porque organizaciones judiciales habían hecho saber la posibilidad de que fuesen arrestados y procesados por diferentes tipos de acusaciones que hay. Ambos tienen acusaciones en la Corte Penal Internacional, tanto Maduro como Daniel Ortega. Así que ninguno de los dos se atrevió a ir a la reunión. Eso es el primer punto. Eso no se lo van a decir allá en Cuba nada. Incluso Nicolás Maduro dijo que habían planes para agredir a Venezuela. No era agredir a Venezuela. Venezuela es la nación venezolana. Era arrestar al dictador por los crímenes, la corrupción, el robo que han hecho en Venezuela y además por los crímenes de lesa humanidad que también pesan sobre ambos, tanto sobre Nicolás Maduro como por Daniel Ortega. Otro punto importante es que el presidente de Uruguay y el presidente de Paraguay fueron muy, muy claros al denunciar que en esa reunión, y recuérdense que en la reunión anterior del 2021, el presidente de Uruguay acusó directamente a Miguel Díaz-Canel de violación de derechos humanos, de mantener prisioneros políticos, de no respetar derechos ni libertades en Cuba, de perseguir a la oposición, y en esta ocasión volvió a hacerlo, pero Díaz-Canel se cuidó mucho de entrar en algún tipo de debate como pasó en el año 21. Se quedó bien calladito cuando el presidente Luis Lacalle Pou le cuestionó de que en esta reunión hay específicamente países donde no se respetan derechos humanos, donde no se respetan libertades, donde no se respeta ninguno de los puntos fundamentales de la Declaración Universal de los Derechos de los Ciudadanos y donde hay miles de presos políticos. Se quedó muy calladito Díaz-Canel. Y al final, pues Lacalle también cuestionó la declaración del encuentro en que su texto dice que la CELAC, este grupo de naciones del Caribe y de América Latina, apoyan la democracia, los derechos humanos y las instituciones. Dijo que eso era una burla realmente, esta declaración. Horacio.
Mira, Luis, ellos no tienen argumento para defender a la dictadura. Y el hecho de que Maduro no asistiera a esta reunión que de la CELAC, que es una organización creada por Castro y Chávez, es el hecho de que en Argentina el poder judicial tiene independencia. Y lo demostró cuando detuvo el avión precisamente supuestamente venezolano, que era iraní, y detuvo el avión y a su tripulación. Entonces, hay una gran cantidad de periodistas y gente en Argentina criticando que Argentina reciba a esos dictadores, inclusive han propuesto que sean detenidos, y Maduro no podía permitirse el lujo de que un juez lo mandara a detener ahí. O sea que esa es la razón que todavía en la Argentina existe independencia del poder judicial. Así que esa es la razón. Y todavía Díaz-Canel no ha sido sancionado internacionalmente por sus crímenes, porque todavía no ha sucedido eso, pero eso sucederá y también se convertirá en un paria.
Sí, Horacio, ¿tú tenías alguna información sobre el caso de los bebés muertos en el hospital de la antigua isla Islas de Galicia?
Me alegro que me recuerdes eso. Según un analista económico, un economista, Carmelo Mesa Lago, profesor emérito de Economía y Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Pittsburgh en Pensilvania, está en un artículo largo, pero solamente quiero destacar algo que dice aquí que es importantísimo. La medicina, la falta de medicina en Cuba, el origen está en China y no en Estados Unidos. China exportaba a la isla insumos para la producción de medicina y paró de mandar esos insumos porque Cuba tenía un déficit comercial enorme con ese país. Se estima que reponer los fármacos no disponibles del cuadro básico costaría 500 millones e importar los insumos otros 500 millones. Entonces, no le pueden echar la culpa al embargo. Estamos hablando de que China ya está cansada de mandarle productos a Cuba, de venderle y que no le pague. Así que debían de decir la verdad y decir que es China la culpable de que en Cuba no haya medicina. Pero por supuesto, culpable es el sistema que no genera ningún tipo de riqueza y lo destruye todo. Eso es lo que quería agregar, Luis, que es China la que le ha cortado los insumos para producir los medicamentos. Y eso es lo que ha producido esa gran falta de medicinas en la isla, no el embargo.
Sí, muy muy buena la aclaración, porque esto les permite a los cubanos saber la verdad, que el régimen pues siempre está tergiversando, desviando y tratando pues de confundir. A propósito de China, Horacio, tal vez los cubanos no estén informados de que el nivel de contagio en China ya anda en los 800 millones de personas. Se calcula que casi ahorita la mitad de la población está contagiada con una nueva variante del coronavirus, no solamente de Omicron, sino otra variante nueva que se ha generado en China. Y el argumento central que están argumentando pues los expertos en la materia es que las consecuencias de esta recaída en la pandemia del coronavirus en China se debe a que las vacunas chinas no funcionaron. Fueron simplemente un paliativo y no una solución engañosa. Tal vez todos recordarán cómo nosotros les mencionamos que las vacunas cubanas estaban fundamentadas en métodos chinos, de muestreos chinos, y que esas vacunas no funcionaban, y que el peligro no es que fueran a hacer daño, sino el peligro era de que no iban a funcionar, y ahí lo tiene. Todo lo que les dijimos cuando las vacunas chinas, ahí resultó. Ninguna de las vacunas cubanas recibió aceptación internacional. ¿Por qué? Porque simplemente no servían. Han engañado al pueblo cubano con la basura de la tecnología cubana, la basura de las vacunas cubanas y todas esas mentiras, porque el régimen es mentira, de punta a cabo. Esa es la realidad. Bueno, Horacio, se nos ha terminado el tiempo del programa, pero no podíamos obviar este caso de las vacunas por la responsabilidad que tiene la dictadura con todos los casos que se están contagiando otra vez. Bueno, pues ahora solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la verdad. A la luz de la verdad.